siguiente sermón ha sido titulado 14 cosas por ver en la profecía número 1, dado por el ministro Fred Colter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, el 9 de noviembre del 2013. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Después de ver la situación con los musulmanes en el mundo occidental, podemos entender un poco mejor las maquinaciones de Satanás el diablo y aquellas que Dios usa como corrección para Israel. He planeado dar algunos sermones sobre las 14 cosas por ver en la profecía. Esto encaja perfectamente cuando hablamos sobre la caída de Israel y el rey del norte. Va a llegar el momento en que estas cosas tendrán que abordarse. Este sermón lo di hace como 3 años y ya ha pasado un poco de tiempo desde entonces. Dolores y yo estábamos viendo un programa en el History Channel sobre el libro de Apocalipsis. Y es interesante que todos interpretan ciertas cosas correctamente. Porque Dios quiere que el mundo sepa ciertas cosas, pero todavía hay muchas cosas que interpretan de manera equivocada. Por ejemplo, cuando hablan sobre la bestia y el anticristo, dan a entender que todas las personas buenas de las iglesias que guardan el domingo van a ser raptadas secretamente, llevadas al cielo. Después alguien me envió un DVD sobre la interpretación de Apocalipsis 13 según los adventistas del séptimo día. Y ellos interpretan bien la primera parte sobre la bestia y el anticristo. Pero ¿saben ustedes cómo interpretan la profecía de la bestia, que tiene aspecto de cordero pero que habla como dragón? Los Estados Unidos de América. Así que si no dejamos las interpretaciones denominacionales y nos apegamos a las escrituras, vamos a perdernos muchas, muchas cosas. Tenemos que entender algo muy importante, y es lo siguiente: el conocimiento que Dios nos da está disponible para todos, pero solo si lo amamos y guardamos sus mandamientos. Lo mismo sucede con el Evangelio. Usted podría predicar mucho sobre el Evangelio, aunque guarda el domingo, pero sería como tener unos lentes empañados, unos binoculares desenfocados. Aquí está una de las claves para entender la palabra de Dios. Hay muchas cosas que podríamos cubrir al respecto y decir respecto a esto, pero no vamos a hacerlo ahora. La palabra de Dios está disponible para todos. Incluso en Jeremías 23, que por cierto hemos leído muchas veces concerniente a los falsos profetas, Dios dijo: si ellos los hubieran hecho apegarse a mi palabra, entonces hubieran hecho lo que yo quería. Es justo lo que hablamos respecto a la palabra de Dios. Si ustedes se concentran en esto y lo hacen su objetivo, lo cual ha hecho Satanás, entonces apartan a las personas del entendimiento del nuevo pacto y la renovación del mismo. A todo esto, súmenle las tradiciones. Así es como un poquito de levadura leuda toda la masa. El cristianismo del mundo, aunque sí tengan algo de entendimiento, pierde el objetivo. En 1 Corintios 2:9 dice: pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. ¿Qué es el amor de Dios? La primera manifestación del mismo es: aquí está el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son molestos. Jesús dijo: si me aman, guarden los mandamientos, a saber, los míos. Tenemos que entender que Él también fue Señor del Antiguo Testamento. Si les echamos un vistazo a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, vamos a ver que incluso en las iglesias de Dios solo encontramos 2 que en realidad fueron fieles. La iglesia de Esmirna, que fue fiel hasta la muerte, y la iglesia de Filadelfia, que entendió más la palabra de Dios porque fueron fieles en guardarla y en hacerla. El resto de las iglesias tuvieron varios problemas. Entre ellos, perdieron su primer amor, adoptaron las tradiciones y enseñanzas de Satanás el diablo, siguieron las enseñanzas de la iglesia católica romana, llegaron a un punto de agotamiento en el que casi estaban muertos. Y después del reavivamiento llegaron a un punto de tibieza en el que todo se reduce a un club social. Ellos no pueden ver por qué las bendiciones de Dios los han cegado. Y se han centrado en lo que ellos mismos están haciendo. Dios los va a vomitar de su boca, lo cual ya ha hecho en el pasado, a menos que ellos se arrepientan. Tiene que haber arrepentimiento. Así que hay que tener en cuenta lo siguiente para todos los que aman a Dios. ¿Cuál es el grado de intensidad con el que usted ama a Dios? ¿Qué es lo que Dios le dijo a los laodicianos? Sean celosos y arrepiéntanse. Si nosotros mantenemos el celo por Dios diariamente, entonces no resbalaremos en todos los problemas descritos en Apocalipsis 2 y 3. Verso 9. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Eso es lo que dice el verso 9. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. El conocimiento básico es este. Dios tiene que revelar las cosas que no pueden ser descubiertas en la Biblia mediante lectura y observación. Porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Eso es lo que dice el verso 10. Vamos a hablar un poco sobre algunas de las cosas profundas de Dios. Dwight Blevins, quien es músico y tiene mucho conocimiento sobre el calendario hebreo calculado, se dedica a hacer arpas. Él escribió un libro de 250 páginas que habla sobre música y los tiempos del calendario, refiriéndonos a lo que es el calendario hebreo calculado, con los 7 años bisiestos en los que se añadieron 30 días extra. La manera en que todo encaja es absolutamente fenomenal. Cuando lo lean, lo cual recomiendo que hagan, su cabeza prácticamente estallará. He leído mucho sobre esto y es increíble cómo se acomodan todas las cosas. Hay quienes han establecido su propio calendario hebreo calculado y están perdiendo la pauta. Este año guardaron la fiesta de tabernáculos en octubre, 30 días más tarde, porque aceptaron una premisa equivocada sobre la luna nueva visible y de que el primer día del mes debe ocurrir antes del equinoccio de primavera. Esta última no es una regla del calendario hebreo calculado. ¿Sabe Dios lo que está haciendo? Por supuesto. Él es Dios. ¿Pueden los hombres mejorar lo que Dios ha establecido? No. No, porque nosotros somos una creación. Él es el creador. Este fue el rechazo y la vanidad de los hombres, comenzando con Adán y Eva y posteriormente con Caín. Nosotros podemos hacer las cosas mejor que Dios, quien nos ha dado sus mandamientos y nosotros nos acercamos a Dios como nosotros queramos. Así es como se formaron todas las religiones del mundo, bajo esa idea de que nosotros podemos hacerlo así. Ahí es donde las religiones que supuestamente son cristianas comienzan a decaer, como si cayeran por una pendiente pronunciada. Están cada vez más cerca de la destrucción total. Hay algunos que sí hacen el intento, pero necesitan aprender la primera lección de amar a Dios si quieren que Él les revele lo que está haciendo. Porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el Espíritu del hombre el cual está en él? Con el Espíritu del hombre, Dios nos dio la habilidad para que podamos pensar, planear y tener todas las cosas que necesitamos para funcionar. Pero aún así estamos incompletos. Necesitamos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no mora mucho con aquellos que viven en pecado. Dios lidia con muchas personas, pero ¿quiénes son las que en realidad entienden el secreto del Señor? Aquellas que verdaderamente aman a Dios y le son fieles. Algunas de las cosas que vamos a hablar aún no han sido entendidas por otras iglesias de Dios, aunque sí entienden algunas otras. Cuando leí el libro Matando a Jesús, Killing Jesus, de Bill O'Reilly, me di cuenta de que hizo un buen trabajo a pesar de solo conocer la tradición católica. Pero rechazar gran parte de la Biblia como historia y verdad y no entender el calendario hebreo calculado, entonces se quedó sin entender el significado de la Pascua. Continuando en el verso 11 dice, en la misma manera también nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Eso significa realmente entender las cosas de Dios. ¿Qué es lo más importante que debemos entender como seres humanos? No es solo el amor de Dios y los mandamientos de Dios utilizando el Espíritu de Dios, sino que solo el Espíritu de Dios nos puede revelar lo malvada, engañosa y despreciable que es la naturaleza humana. Por eso es que Dios a los cristianos nos ha dado el trabajo de vencer, porque Dios quiere una mente convertida y limpia. Quiere una mente que desarrolle el pensamiento de Cristo. Dios no quiere que tengamos una religión estúpida en la que todo el mundo es arreado a la iglesia. Y si usted es arreado a la iglesia, entonces tal vez piense que solo tiene que decir, sí señor, yo creo, y de pronto ¡bam! Califica para el rapto secreto. Dios no le va a dar de su Espíritu Santo a nadie a menos que le obedezca. Verso 12. Entonces no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, porque no es por filosofía. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, un comentario. La primera vez que fui llamado a conocer la verdad sucedió un año antes de que asistiera al Colegio Ambassador. Acababa de graduarme del Colegio de San Mateo e iba a asistir a la Universidad de San Francisco. De hecho, acababa de registrarme. La Universidad de San Francisco es una universidad católica jesuita. Así que ahí estaba leyendo los artículos de La Pura Verdad. En esa ocasión publicaron Las Dos Babilonias, que es el título del libro cuyo autor es Alexander Hislop. Y tomando el libro comencé a leer. Después comencé a asistir a clases. Había cruces por todos lados y fotos de Jesús. Esa fue una de las cosas que me hicieron decir hasta aquí. Además de lo siguiente, por supuesto. Uno pensaría que como ellos se dicen ser cristianos, para poder entender los principios de la vida y la creación, tendríamos que comenzar en Génesis, ¿cierto? Pues con ellos no. Ahí teníamos que llevar la materia de filosofía 101. Y también nos enseñan sobre la evolución y los primeros padres de la iglesia. Un día mientras esperaba que comenzara una clase en el tercer piso del edificio, leí un segmento de la Biblia en La Pura Verdad donde Jesús dijo, cuídense de los escribas y fariseos que andan en túnicas largas y les gustan los saludos de aquellos en el mercado. Rabí, rabí. Estas cosas pasaban por mi mente mientras miraba el centro de una pequeña plaza en el campus. Los sacerdotes jesuitas salían ahí cada mañana a leer su pequeño libro de oraciones en sus largos trajes cosacos. Lo que más me hizo darme cuenta de la realidad era que cuando un estudiante se les acercaba para decirle buenos días, padre, el sacerdote solo asentiría con la cabeza. Ellos recibían sus saludos. Lo único que pensaba dentro de mí era, tengo que salirme de aquí. Era como la sexta semana del primer semestre. Inmediatamente acudí a la oficina de registro y me salí. Cuando abrí la puerta de la oficina de registro me percaté de un cuadro, por así decirlo, que medía 4 por 6 pies aproximadamente. El cuadro era de Jesús con cabello largo y una corona de espinas sobre su cabeza. Lo único que pensaba era, tienes que salir de aquí ahora. Esa fue mi experiencia y eso comprueba que a menos que usted ame a Dios, le crea a Dios guarde sus mandamientos, usted no va a entender el camino de Dios. Punto. Usted puede llamarse cristiano, usted puede tener millones de seguidores, pero eso no hace ninguna diferencia. Continuando en el verso 13, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Por la inspiración del Espíritu de Dios. Jesús dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Sí, si usted lee la Biblia, podrá entender muchas cosas, pero eso significa que usted se ha convertido. Pero eso no significa que usted se ha convertido. Eso no significa que usted ya ha contestado al llamado. Usted tiene que acercarse a Dios a la manera de Dios, porque hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Continuando en el verso dice, enseñadas por el Espíritu Santo para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son tonterías para él y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Necesitamos entender esto. Ahora veamos el esbozo de cómo vamos a entender las 14 cosas en profecía. El primer fundamento es la Pascua y los días santos. La Pascua es un día. Panes y levadura son 7 días. Después tenemos el conteo desde el primer día de la semana durante panes sin levadura y contamos 7 por 7, que son 49 días. El 50º día es Pentecostés. Después tenemos las fiestas del otoño. Tenemos trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día. Tenemos 7 días santos, pero la Pascua, aunque es una fiesta, no es un día santo por todo lo que fue hecho en él cuando Jesucristo murió. Otra cosa que también concierne a los días santos es que el calendario hebreo calculado se calcula desde el primer día del séptimo mes, el cual solía ser el primer día del año en la creación. Adán y Eva fueron creados, ahí tenían el jardín para que pudieran comer su fruto. Tiene que haber sido en el otoño porque el fruto estaba listo para comerse. Por eso Dios le dijo a Moisés que el primer mes del año para los hijos de Israel sería en la primavera. Por eso tuvo que decírselos. Y por eso el calendario hebreo calculado comienza en el primer día del séptimo mes. Ahora, si contamos los días santos, comenzando desde trompetas, en lugar del primer día de panes sin levadura, tendremos lo siguiente. Número 1, trompetas. Número 2, expiación. Número 3, tabernáculos. Número 4, último gran día. Número 5, primer día de panes sin levadura. Número 6, último día de panes sin levadura. Y número 7, Pentecostés. Cuando Jesús dijo, todos los que el Padre me ha dado yo levantaré en el último día, podemos entender que no va a ser en el último gran día, sino en Pentecostés. Hay otras 7 cosas en las cuales también se centra la profecía. Número 1, Israel, refiriéndonos a las 10 tribus, que originalmente eran 12, pero desde el principio hubo una división predeterminada de estas 12 tribus de Israel. ¿Sabían ustedes que Josué, el hijo de Nun, era efraínita y Caleb de la tribu de Judá? Así que ahí tenemos las semillas de la casa de Israel y de Judá desde un principio. Como bien decía, el número 1 es Israel, las tribus de Israel. Número 2 son los judíos. Número 3, Jerusalén. Actualmente estamos viendo muchos acontecimientos concernientes a Jerusalén. El último encabezado sobre Jerusalén en el periódico estaba relacionado con la administración de Obama. Los judíos bombardearon el objetivo donde almacenaban antimisiles rusos y los destruyeron. La administración de Obama dejó que esto apareciera en las noticias. El encabezado en Jerusalén decía traicionados. Y decía traicionados porque se supone que había un acuerdo secreto. Si hay algo que Dios detesta, es que se anden revelando secretos confiados. Si andamos divulgando secretos, vamos a pagar el precio. ¿Sí? Así que bueno, número... mencionamos que número 3 es Jerusalén, número 4 es Jesucristo, su primera y su segunda venida. Número 5, la iglesia, la verdadera iglesia compuesta por las iglesias de Dios. Número 6, el mundo. Número 7, el reino de Dios. Y bueno, cuando hablamos sobre el reino de Dios, nos referimos a todas las profecías que giran en torno a esto. También tenemos el esbozo de la Pascua y los días santos. Me gustaría hacer una pequeña nota sobre el libro El plan de Dios para la humanidad revelado por su sábado y días santos. Porque el libro está diseñado para darles un entendimiento profundo sobre la palabra de Dios. Hay algo más que debemos entender sobre la palabra de Dios. Que no es como Twitter o Facebook. No podemos tener un resumen de cosas de la Biblia y decir que ya la entendimos. No puede ser que conozcas ciertas cosas de la Biblia, o mejor dicho, puede ser que conozcas ciertas cosas de la Biblia, pero para entenderla tenemos que aplicarnos en el Espíritu de Dios, no hay de otra. Hoy en día las personas quieren un repaso rápido. Así estamos entrenados. Solo piensen en los millones de personas en Twitter que dicen todo en una sola oración. Mandan un Twitter. Bueno, Dios ha enviado su Biblia. Piénsenlo. Hay otras 7 cosas que también tenemos que entender sobre la Biblia. Una de ellas es que existen 7 divisiones de la misma. Número 1, la ley. Número 2, los profetas, los escritos, los evangelios y los hechos. El primero está compuesto, que es la ley. El primer punto, que es la ley, está compuesto por 5 libros. Los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como la ley o el Pentateuco. Se le llama Pentateuco porque viene del número 5. Ahí tenemos las enseñanzas de Dios, las leyes de Dios, la historia de los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales son las leyes de Cristo, las enseñanzas de Cristo y el conocimiento de quién es Él, la historia de la iglesia desde sus inicios, refiriéndonos al libro de los Hechos. Y después de eso tenemos la quinta división, que es las epístolas generales, que vienen después del libro de los Hechos. Número 6, las epístolas de Pablo. Y por último, el número 7, tenemos el libro de Apocalipsis. Para poder entender los libros de Apocalipsis y de Daniel, debemos tener un conocimiento sólido y seguro de toda la Biblia. Comencemos con las palabras de Jesús. Todo esto requiere de participación activa. Dios requiere que seamos activos, participativos, celosos, amorosos y obedientes. Dios quiere que tengamos todas estas cosas porque Él no le va a dar vida eterna a nadie hasta que haya aprendido a amar y a servir a Dios. Si hay algo que he aprendido de leer el Antiguo Testamento es esto. Más nos vale hacer lo que Dios dice, especialmente si se trata de cosas santas. Déjenme darles un ejemplo. Dios les dio instrucciones detalladas sobre el templo a Moisés y a Aarón, referentes al tabernáculo, los altares y demás. Pero una cosa les dijo: no traerán fuego extraño sobre mi altar. Ahora, ¿cómo se prendía el fuego sobre el altar? ¿Qué sucedió después de la dedicación del templo? Sí, es cierto que ofrecieron ofrendas sobre el altar de tierra, pero Dios fue quien comenzó el fuego sobre el altar del templo, donde Él mismo puso su presencia. Dios les dijo a los hijos de Aarón que mantuvieran el fuego ardiendo. Cuando Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, dejaron que el fuego se extinguiera, dijeron, vamos a prenderlo. ¿Y qué les pasó? Cayeron muertos porque no hicieron lo que Dios les dijo. Y también hay otros ejemplos que podemos ver. Veamos lo que le pasó a David. Porque incluso David fue perdonado por el asunto con Betsabé. Dios dijo, por cuanto hiciste esto, vas a tener problemas en tu casa por el resto de tu vida. Algunos días después, Amnón violó a Tamar. Y esto lo menciono para que entendamos que si Dios dice algo, lo cumple. Tenemos que entender lo que Dios nos ha dado. Si nosotros queremos pelear contra Dios, más nos vale recordar lo que dijo Jesús en Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Pero concerniente a aquel día y a la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Presten atención. Eso es lo que dicen los versos 31 y 33 de Marcos 13. Ahora, estén en guardia, vigilen y oren, especialmente en nuestros días. Eso es lo que quiso decir. Continuando en Marcos 13, dice, presten atención, estén vigilando y orando, porque no saben cuándo el tiempo está viniendo. Es como un hombre viajando a un país lejano, dejando su casa y dando autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y ordenando al portero vigilar, estén velando, estén velando. Noten que dice velando y orando en el verso 33. Porque no saben cuándo el maestro en la casa está llegando, en la noche o a medianoche o al canto del gallo o en la mañana. No sea que él venga de repente y los encuentre durmiendo. Y lo que les digo, lo digo a todos. Velen. Velen. Versos 35 al 37. Vamos a ver algunas de las cosas a las que necesitamos estar atentos. Porque seguramente alguien va a decir, la palabra de Dios se contradice. A la mente carnal le gusta buscar contradicciones para rechazar toda la palabra de Dios. Esa es la verdad. No es que la palabra de Dios se contradiga. Primera de Tesalonicenses 4 habla sobre la venida de Cristo. Vamos a ver lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a ver lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:1. Ahora bien, concerniente a los tiempos y a las temporadas, hermanos, no hay necesidad que les escriba. Porque ustedes mismos entienden perfectamente que el día del Señor vendrá exactamente como un ladrón viene por la noche. Eso es lo que dice en el verso 1 y en el verso 2 de 1 Tesalonicenses 5. Ahora, ¿cómo es que podemos saber los tiempos y las temporadas y aún así no saber la hora? Cuando Jesús habló a los discípulos, como acabamos de ver en Marcos 13, ni él mismo lo sabía. ¿Por qué? ¿Cómo es que podemos tener cierto conocimiento, pero no saber el día ni la hora del retorno de Cristo? Sin embargo, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Porque decimos que Pentecostés representa la primera resurrección, ¿correcto? Así es. La Pascua fue el día en que fue crucificado, ¿correcto? Así es. Sabemos que trompetas es el día en que va a poner sus pies sobre la tierra. Eso no es problema cuando entendemos. No es un problema entender esto. Ahora en Apocalipsis 2, en Apocalipsis, Isaías 2 y Ageo 2, leemos que Dios va a sacudir los cielos y la tierra. ¿Qué va a pasar con el tiempo cuando eso suceda? Inmediatamente se muestra que la tercera parte del día no va a brillar, que la tercera parte de la noche no va a brillar y que las estrellas no van a brillar tampoco. Ahora, ¿qué va a pasar con la Tierra? Se va a desviar de su órbita. Y cuando eso suceda, ¿qué va a pasar con el tiempo y los días? Van a ser alterados, nadie va a saber el día, nadie va a saber la hora. Puede ser que lleguemos a dar con el año a medida que veamos más profecías cumpliéndose. No hay problema con esto, hasta aquí no hay contradicción. Ahora, con esto dicho, vayamos a Mateo 24 para ver lo que Jesús dijo ahí. Debemos tomar en cuenta que vivimos en los tiempos del fin y que Dios se ha asegurado de que su palabra está disponible para todos, y lo está. Está disponible de manera auditiva, visual, en todos los aparatos portátiles. La pregunta es, ¿por qué está ahí? Porque es un testigo para las naciones. En parte es por eso, y también porque Mateo 24 tiene un cumplimiento dual. El primero es para los días de los apóstoles hasta la destrucción del templo, que es tiempo pasado, eso ya pasó. El segundo cumplimiento es para el tiempo del fin, en el cual sería aún más comprensible. Nosotros tenemos ahora comunicación instantánea alrededor del mundo. Puede ser que usted esté viendo las noticias y que de repente aparezca un mensaje que dice nota de última hora. ¿Recuerdan lo que pasó con el terremoto de Japón? La noticia llegó de manera instantánea. Terremoto gigante en Japón de 8.3 en escala de Richter. Cuando recabaron más información, se dieron cuenta de que fácilmente había llegado a 9.0. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Es verdad que hubo un tsunami, pero lo más impresionante es que la isla de Japón fue movida 8 pies al norte y al oeste. Para nosotros, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 representan la profecía de lo que va a suceder. Nosotros vamos a saber cuándo estas cosas sucedan. Ahora, para las personas en los tiempos de los apóstoles, esto se refería a la destrucción del templo. Pero vamos a ver que hay algunas profecías que aún no se han cumplido. Vamos a Mateo 24, verso 32, que dice: ahora aprendan esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas ya se han hecho tiernas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Hablando sobre la segunda venida, la segunda venida de Cristo. De la misma manera, cuando vean todas estas cosas, esto se refiere a todos y cada uno de los acontecimientos. Si tomamos una jarra, por poner un ejemplo, si tomamos una jarra y le decimos a alguien, llénala con agua, y la persona solo la llena hasta tres cuartos, vamos a decirle, ¿por qué no llenaste la jarra como te pedí? Lo más probable es que la persona vaya a responder, pensé que con esto sería suficiente. Bueno, al igual que en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén va a ser exactamente como dice en Mateo 24. Y como aún no se cumplen todas estas cosas, quiere decir que esto también aplica para nosotros. ¿Qué les estoy diciendo? Que para entender Mateo 24 en su totalidad, a pesar de que lo hemos leído una y otra vez, debemos estudiarlo a la luz de las comunicaciones y la tecnología moderna. Para que cuando estas cosas sucedan, nosotros lo sepamos. Verso 33. En la misma manera también, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca incluso a las puertas. ¿No es interesante? ¿Qué fue lo que Jesús dijo a los laodicianos? Yo estoy a la puerta y toco. Si algún hombre me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Si esas escrituras en Apocalipsis 3 aplican para usted, más vale que escuche y abra la puerta. No vaya a ser que se arrepienta. Verso 34. Verdaderamente les digo, esta generación, aquí se refiere a la generación del tiempo del fin, no a la generación del año 70 después de Cristo. Esa solo, lo que ocurrió en aquel entonces fue solo una tipificación de esto, de este cumplimiento. Verdaderamente les digo, esta generación no pasará en ninguna manera hasta que todas las cosas hayan tenido lugar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Después repite lo que dijo en Marcos 13. Pero concerniente ese día y a la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre.